SER Podcast.
Y enseguida vamos a actualizar la situación de los incendios, unos incendios que en general evolucionan favorablemente, con la excepción de Galicia, donde el fuego se ha complicado durante la tarde con vientos cambiantes. Enseguida vamos con eso, pero antes, noticia de última hora, porque un incendio en una fábrica de plásticos en Yeles, en Toledo, ha obligado a suspender la línea de AVE entre Madrid y Andalucía. También los trenes que unen la capital con Castilla-La Mancha, porque el humo dificulta mucho la visibilidad. La buena noticia es que el incendio no deja heridos, porque los trabajadores han salido a tiempo, pero como la fábrica está cerca de las vías, pues se ha tenido que cortar eso, lo que decíamos, la circulación de trenes. Jordi Fábrega, última hora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, hace hora y media que se ha declarado este incendio en una fábrica de reciclaje de plástico en uno de los polígonos industriales de esta localidad de Yeles, muy cerca de Toledo, y eso ha obligado a cortar la circulación ferroviaria de la línea de alta velocidad que une Madrid con Andalucía. La cercanía del humo muy denso y muy negro a las vías del tren y también la posibilidad de que el incendio se pueda extender a las vías o a la catenaria ha obligado a tomar esta decisión que, como digo, lo que está haciendo es paralizar toda la circulación de trenes de alta velocidad con destino o origen Madrid y Andalucía.
Gracias, Jordi. Seguimos muy pendientes. Cualquier novedad se la contamos. Eso a pesar de que hoy tenemos edición express de hora 25, porque y media empieza Carrusel Deportivo con el partido que enfrenta al Real Madrid y a los Osasuna, que cierra la primera jornada de Liga. Hasta entonces, hasta y media, vamos a actualizar todo lo que tiene que ver con esta oleada de incendios y también otras cuestiones de actualidad. Y vamos a empezar en Galicia porque, como decíamos, el viento complica esta tarde las labores de extinción en la provincia de Ourense, en concreto del incendio del Arouco, el mayor de la historia en esa comunidad que ha arrasado más de 20.000 hectáreas. Y aunque parecía que la bajada de temperaturas podía ayudar, el viento lo ha empeorado todo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
De hecho, esta mañana, en Hoy por Hoy, el presidente Rueda se mostraba relativamente optimista, destacaba pues que la situación estaba mejorando, pero lo dicho, durante la tarde todo se ha vuelto a complicar.
Sí, una tarde más. El viento complica el trabajo de los equipos de extinción. Ocurre en la zona sur de Lugo, en Quiroga, donde ha saltado el fuego procedente de Ourense. Fuegos devastadores y de una dimensión desconocida hasta ahora en Galicia, como ese incendio al que hacía referencia del Arouco, que sigue absolutamente fuera de control tras devorar ya más de 20.000 hectáreas. Se ha llevado por delante todo lo que ha encontrado a su paso, como varias aldeas en Vila Martín de Valdeorras, donde han ardido hasta un centenar de casas. Quienes participan en los trabajos de extinción de ese fuego nos cuentan que no habían visto nada como esto hasta ahora. Un fuego gigantesco que, como si fuese una catapulta, lanza bolas de fuego que ha hecho que saltase el río Sil, esa barrera natural que supone el río Sil, y que se expandiese por municipios del sur de la provincia de Lugo, como ese de Quiroga. Ha habido casi desalojos esta tarde en Quiroga. Finalmente no ha sido necesario desalojar una de las parroquias. Sí está cortada en estos momentos la Nacional 120 en ese punto. El viento está reavivando focos en otras zonas de la provincia de Ourense. La Xunta confía en la meteorología, lo decía Roda esta mañana aquí en la SER, de momento sin rastro de lluvia, que como siempre será el antídoto más eficaz ante un gobierno gallego desbordado por la dimensión y la voracidad de los fuegos que afectan a las provincias de Ourense y Lugo.
Gracias, Ricardo. Natalia, buenas tardes.
Hola, buenas.
Usted es vecina de Bendoyo, ¿verdad?
Sí.
¿Ahora dónde está exactamente?
Pues estoy en mi domicilio y bueno, las llamas están rodeándonos, están rodeando todas las casas, han llegado ya y cada vecino está defendiendo su casa. Ahí está la UME ayudándonos y brigadas, pero es complicadísimo. Hay muchísimo humo y el viento, pues que no ayuda nada.
Llevan días, ¿verdad?, intentando salvar, intentando frenar el fuego.
Llevamos más de una semana vigilando el fuego, cómo venía. Si esto se hubiera parado hace una semana, no hubiéramos llegado a esta situación. Hace una semana, con unos aviones y un poco de agua de unas motobombas, se hubiera podido extinguir. Veíamos cómo bajaba, se acercaba, haciendo guardia toda la noche y todo el día, los vecinos por arriba del pueblo, por debajo. Y no ha habido forma, porque no hay forma de llegar al fuego. Cuando iba llegando más cerca de nuestro pueblo, hemos ido con palas contra el fuego, atacándolo, lo que hemos podido. Y con ayuda de, de, de algunos tractores que venían de vecinos, de algunos vecinos que tenían también bulldozers. Hemos ido haciendo caminos alrededor del pueblo para intentar parar el fuego. Hemos puesto todo lo que estaba en nuestras manos para poder pararlo, pero es que es imposible. Y desgraciadamente la UME ha llegado ayer por la noche, pero ya muy tarde. Ahora sí, hay muchísimos dispositivos, pero es que ya el fuego está en nuestras casas. Es que no sabemos qué va a pasar.
¿Les han comentado algo sobre la posibilidad de ser evacuados?
Nadie se va a ir de su casa. O sea, tenemos que defenderla. La gente mayor y los niños sí que han salido del pueblo, pero los demás estamos aquí para defender nuestras casas, nuestro medio de vida. Es que no tiene sentido que nos vayamos. Si nos vamos, se quema todo. Entonces no, nadie se va a ir.
¿No temen, pero, insisto, por su integridad?
Es que esto se podía... Bueno, queda la bajada del pueblo, ahora mismo se puede bajar. Entonces, pues en el peor de los casos es coger el coche y tirar camino abajo para salvarnos. Pero vamos a hacer todo lo posible por salvar nuestro pueblo y nuestras casas.
Pues,
porque nadie nos ha ayudado. Una semana entera, 100 personas intentando parar el fuego, pero sin medios. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y bastante hemos hecho, que hasta ayer lo hemos ido parando. Lo que pasa es que se reaviva. Por la noche se tranquiliza y por la mañana está calma, y en cuanto empieza el calor se reavivan todos los fuegos. Y de repente nos rodeaba. Insisto, hace una semana esto se hubiera parado con unos aviones y un poco de agua. Ahora ya es imposible, es que es una locura.
Natalia, le mandamos un abrazo enorme. No corran riesgos. Ojalá que se pueda apagar, aunque ahora parezca imposible, que el viento cambie, que ayuden las condiciones y que todo quede en un terrible susto o en una pesadilla directamente, porque esto se parece más a una pesadilla. Natalia, un abrazo enorme.
Muchas gracias. Adiós.
Hasta luego. Y de Galicia a Castilla y León, donde arden una decena de fuegos de nivel 2. La tarde allí está siendo ligeramente mejor que estos días pasados. En la provincia de León, el incendio que amenaza a los Ancares, que es reserva de la biosfera, avanza, pero avanza a menor ritmo. Y en Porto, en la provincia de Zamora, siguen los trabajos de descarga desde el aire, que hasta ahora no se podían hacer por ese intenso humo que lo inundaba todo. Diego Villacorta, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es el mapa de la situación ahora mismo?
Pues ahora mismo los fuegos siguen castigando, como decías, sobre todo a Zamora, con el de Porto de Sanabria como el que más atención genera. Allí se intenta detener el avance a San Martín de Castañeda y Vigo de Sanabria, son los pueblos inmediatamente más próximos, pero a esto no está ayudando el viento. Miguel Ángel Jurado es el cabo servicio de antiincendios de la ciudad de Zamora.
Van a soplar rachas de viento bastante importantes y puede haber una propagación y que se dirija al pueblo.
La peor situación sigue también en León. Allí están 7 de los 8 incendios en nivel 2. Preocupa el de Fasgar en su avance a Omaña y Palacios del Sil, y el de Anllares, en el que se trata también de evitar que avance ahora hacia el valle de Fornela, actuando en zonas como Favero y Argallo del Sil. Mejora en el noreste la situación en Lleres y Llamas, con el 90% estabilizado. También en Barniedo, en Paradiña y en Canalejas, en su frente por los picos de Europa. Han bajado ya a nivel 1. En Salamanca, mientras, se vigilan los de Arribes del Duero portugueses y el cacereño de Jarilla, que aunque ha entrado a la Sierra de Béjar, se mantiene lejos de llegar al pueblo de Candelario. Además, hoy en La Bañeza están previstas concentraciones contra la gestión de la Junta.
Gracias, Diego. Pues recorriendo la provincia de León sigue Adrián del Pozo. Hola, Adrián. Hola, Adrián.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Tú estás ahora mismo, escuchamos de hecho el ambiente, en el pabellón municipal de Favero, un municipio que está sirviendo de albergue improvisado para aquellos vecinos desalojados precisamente por el incendio de los Ancares que ahora citaba Diego, ¿verdad?
Eso es, para vecinos como Carlos o como Ana, que han dejado su vida atrás en el pueblo de Trascastro.
La sensación es de angustia, porque no sabemos qué hacer ni sabemos cómo está la cosa. Pues que no tenemos información, porque arriba los que están no tienen línea. Entonces no podemos comunicar con los móviles ni nada. Ahora mismo no sabemos cómo está el tema. No sabemos. Seguro que hoy seguro que no podemos volver.
Que nos sentimos abandonados.
O también como Elena, que con su padre y sus perritas llegaron aquí ayer por la tarde desde Peranzanes.
Ni tan siquiera podemos ir a las casas y quizás pues estar como seguro en el sentido de pues intentar ayudar o que no se te queme tu casa, porque aquí sentimos como que lo tenemos abandonado. Con mucha incertidumbre, mucha preocupación, miedo, angustia, todo un
cúmulo. A ellos ya entre 50 y 100 desalojados más atienden desde hace más de 24 horas la Cruz Roja y el Ayuntamiento en este polideportivo de Favero. Les dan cama, agua, productos de higiene y también comida. Ayer cuando llegaron, improvisadamente, bocadillos. Hoy, con más tiempo, paella.
Los desalojados eran 85, 86 o cerca de 90 y al final, entre gente exterior y exterior, pues hicimos paella para 160, que al final, gracias a Dios, no sobró nada.
Lo que escuchamos es José de la Peña La Vaca, de aquí de Favero, que son los que se han encargado hoy de la comida para desalojados, miembros de Cruz Roja y vecinos que se han querido acercar a dar apoyo a los evacuados. Ahora mismo todo se prepara ya para dar las cenas, el menú, ensaladas, tortillas y embutidos. Un picoteo para unos vecinos que con el fuego avanzando no saben cuándo ni cómo van a poder volver a su casa.
Pues sí, gracias Adrián. Josefina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos decía Diego que hay manifestación en La Bañeza. Creo que usted ahora mismo está de camino.
Sí, estoy de camino llegando ya.
Usted, de hecho, es vecina no de La Bañeza, sino de
Castro Galbón.
Eso es. De hecho, ayer la escuchábamos en este programa, en la concentración que hubo en León, para protestar por la gestión de estos incendios. Usted ahí contaba de una forma amarga, cruda, cómo estos fuegos se lo han arrebatado todo.
Estos fuegos nos han arrebatado todos. Y como he estado oyendo ahora, no sé quién era la primera que hablaba de que está el fuego en las casas. Mm. Bueno, pues efectivamente a nosotros nos abandonaron a nuestra suerte. Al principio llegaron algunos de la UME, no lo sé porque yo no estaba allí. Y luego ya, gracias a los vecinos y gracias a la ayuda de hasta que tuvieron agua, vinieron también los chavalicos esos, como dije ayer, que llevan una mochilita y unas palitas, y qué pueden hacer esas criaturas. O sea, es que nos dejaron abandonados y chapó por los del pueblo que se quedaron allí para defender todo lo que pudieron. No pudieron defender sus cosechas porque también ardieron, pero intentaron por todos los medios y al final se quedaron sin agua también. O sea, mi casa ardió entera, toda mi vida ha quedado allí, mis padres, los recuerdos, eso ya no lo voy a recuperar nunca, 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 jamás en la vida. Entonces estoy muy triste y cada día que pasa, pues lógicamente, pues estoy peor porque al principio reaccionas y como que no te lo crees, como que estás en una nube. Pero ayer estuve allí y realmente es desolador, desolador, porque nos quedamos sin nada, me quedé sin nada.
Imagino que ha podido ver lo que queda de su casa, comprobar que efectivamente pues el fuego ha acabado con todo. No sé si le han ofrecido ayuda psicológica, porque cuando estuvimos ahí precisamente en La Bañeza habían equipos psicológicos precisamente para ayudar en situaciones como la que usted está atravesando.
Pues pasa que yo estoy en trabajo en León, que tengo un piso allí pequeñito, casi vacío, y entonces me fui para allí y no estoy muy al corriente de aquí en La Bañeza de las cosas. Entonces, bueno, pues tendré que buscarla, probablemente también en León anda mi hija mirando a ver algún apoyo, pero bueno, psicológicamente, ¿qué me pueden decir? No me pueden devolver más que nada los recuerdos, los sentimientos, la impotencia de estos ministros, esta gente que nos gobierna, que nos abandona a nuestra suerte, que hayan tenido que venir aviones de Holanda, que allí está mi hijo, que hayan tenido que venir aviones de Alemania, de Italia, para echar una mano. ¿Y qué hacen estos gobiernos nuestros? ¿Qué hacen Mañueco y qué hace Quiñones? En fin, muy indignados, estamos muy indignados. Y espero que esta manifestación de ahora que ya estoy llegando sea tan masiva como la de ayer. La de ayer en León fue masiva, tremendo, conmovedor. No le puedo decir ya nada más.
Imagino que hay más vecinos en su situación, vecinos que lo han perdido todo, que se han quedado sin sus casas.
Hombre, por favor, en el barrio de arriba, y repito, barrio de arriba, porque es un barrio que se abandonó más todavía, porque está a las afueras del pueblo, en el barrio de arriba de Castro Calvón, se han quemado 8 o 10 casas, allí no fue prácticamente nadie, ni siquiera fueron a sacar a la gente que quedaba, porque nadie conocía ese barrio de arriba, nadie conocía ese barrio que está alejado un poquito del pueblo, ¿eh? Y sube hacia el monte. O sea, ¿qué le puedo decir? Aquello fue, a los últimos que salieron, como decía la primera señora que habló, pues salieron ya con las llamas, o sea, atravesando ya la carretera que no veían por el humo. No le digo más.
Josefina, le mandamos un abrazo enorme. Ojalá que sí que vaya bien esta manifestación. Ojalá que haya las ayudas que tenga que haber, que puedan... Ya los recuerdos no, lo ha dicho usted, pero por lo menos retomar su proyecto vital, eso sí. Que llegue rápido, que sea, pues eso, veloz. Y que tenga el apoyo de su gente, vale. Y el necesario de los profesionales. Un abrazo, Josefina.
Muchas gracias, muy amables. Gracias, Dios.
Pues ya lo ven, ya lo escuchan. Son casos duros que van entrando en la antena de la SER, que nos cuentan sus circunstancias, y seguro que ustedes pueden empatizar con todas estas personas que nos cuentan lo que nos cuentan. Vamos a terminar el recorrido en Extremadura, pero antes déjenme un apunte de última hora, y es que mañana tampoco va a haber trenes, no va a haber aves entre Galicia y Madrid debido a los incendios. Por lo menos por la mañana tampoco van a circular. Y como decíamos, acabamos en Extremadura, donde solo queda activo el incendio de Jarilla, que ha calcinado 15.000 hectáreas. Estamos en horas clave para su extinción por la mejora del tiempo. Andrés Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
Tú estás en Rebollar, que es un municipio que fue desalojado el fin de semana por el avance precisamente de las llamas, pero esta tarde los vecinos, por suerte, ellos sí han podido empezar a volver a casa.
Pues sí, con alegría, de manera tranquila y algunos aún con el susto en el cuerpo. Poco a poco los 200 habitantes de esta pequeña localidad del Valle del Jerte llegaban de nuevo a sus casas tras ser evacuados desde el pasado sábado por la noche. Al principio de la mañana se dudaba de la apertura de esta localidad, pero finalmente ha sido en el CECOPI de las 3:30 cuando se ha decidido proceder al levantamiento de esta evacuación. Hemos hablado con algunos de los vecinos y esto es lo que nos han contado.
Un poco angustiado y tal.
Con mucha pena hemos hecho, con miedo, con todo. Pues contenta de que la cosa haya ido a menos y no haya... Que se haya podido sofocar el fuego y que todo haya pasado, que no ha pasado todo. Porque esto es una pena, que está haciendo España por todos sitios.
No ha habido ningún problema ni nada. Hemos llegado salvo, que es lo principal, ¿no? Te preocupará un poco la... No sabéis cómo está todo, ¿no? Fue todo precipitadamente, ¿no?
El incendio que llega un día clave, como lo ha calificado esta mañana el consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, que ha reconocido optimismo para los próximos días por la bajada progresiva que vamos a tener de las temperaturas a lo largo de esta semana. Este fuego es el peor de la historia de Extremadura. Ha calcinado un total de 15.464 hectáreas y alcanza un perímetro de 155 kilómetros.
Pues ahora Andrés precisamente citaba las temperaturas. Ya saben que la meteorología juega un papel clave en la evolución de los fuegos, así que vamos a ver qué nos espera para las próximas horas. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Vienen buenas noticias o no?
No. El descenso de temperaturas, que se ha notado ya y mañana se notará un poco más, ya hemos visto que al final tampoco es la solución. Vayamos al grano. La solución sería lluvia y los modelos más fiables, que nos llegan hasta el sábado, nada de lluvia en las áreas donde los incendios están más activos. La situación, además de vientos, que habéis comentado en muchos incendios, que ha complicado, hay que decir que todos los días vamos a tener esta misma situación y es fácil de pronosticar porque hasta bien entrada la madrugada, hasta primeras horas de la madrugada, donde está soplando, continuará soplando, después dejará de hacerlo y hasta mañana por la tarde no volverán estos vientos que se presentan en prácticamente toda la península, pero se refuerzan en las áreas de los incendios. Y además también, atención a fenómenos meteorológicos severos, en el nordeste de la península, entre Aragón y Cataluña, la próxima noche, sobre todo cerca de los Pirineos, tormentas con marcada severidad.
Pues gracias, Jordi Carbó, quedamos pendientes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.